En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El ingreso mínimo vital incorpora novedades. Ayer os adelantábamos algunas. Hoy os reflejamos que tanto los servicios sociales como las ONGs van a jugar un papel muy importante, puesto que en determinadas situaciones, como personas sin hogar o aquellas familias que conviven más de una en el mismo domicilio, serán estas organizaciones y organismos los que redacten los informes que va a tener en cuenta la Seguridad Social para comprobar que cumplen los requisitos que hasta ahora se convertían en una especie de montaña infranqueable para muchas de estas personas. De ello nos vamos a ocupar en Madrid Trabaja en los próximos días, con la incorporación seguramente de un espacio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero hoy hablaremos de empleo público aquí en Madrid Trabaja. Así que bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Vamos a estar juntos en la próxima hora. Bienvenida Andrea San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña, muchas gracias, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí de miércoles, ¿no? Nos falta que nos des el día.
3 de febrero, miércoles 3 de febrero de 2021.
Ahí está. Javi García, muy buenas.
¿Te ubicas en el día o no? Buenas tardes. Las 15 horas son de este 3 de febrero y que yo no sabía qué día era. Fíjate, he estado toda la mañana sin saber qué día era hasta que me lo ha recordado Andrea.
Para que no piensen que estamos grabados 15 horas y 2 minutos.
Y 2 minutitos, sí. Eso es.
Porque si no van a decir o estos van en horario extraño o es que van grabados y no sabían la hora a la que estaban saludando.
En riguroso directo, si es que al equipo de Madrid Trabaja no le gustan para nada las siestas. Nosotros siempre puntuales en esta cita.
Ahí está, en riguroso playback, que decía. Pero bueno, que en cualquier caso ya sabéis un poco nuestro ritual, porque nos gustan los rituales. Y entonces, como primer paso de este ritual, recordamos que tenemos Twitter, García.
Claro, y que nos pueden seguir los oyentes en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y también tenemos Facebook.
Y en Facebook nos pueden seguir a Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo, que comenzamos con el Ayuntamiento de Alcorcón, que va a contratar a 54 personas desempleadas.
Sí, para trabajar en las áreas de mantenimiento, parques y jardines y también de medio ambiente, es decir, servicios todos de este consistorio. Los interesados deben estar inscritos como demandantes de empleo en la oficina de Alcorcón. Las contrataciones serán temporales, con una duración de 6 meses y se van a realizar durante las próximas semanas.
Hay 10 puestos para gerentes de supermercado.
Para el control de las cuentas de explotación de la tienda, también para garantizar la llegada de mercancía y coordinación del equipo de trabajo, piden formación profesional superior universitaria, experiencia comercial en retail, distribución y restauración. También disponibilidad de cambio de residencia por el territorio nacional. El contrato que ofrecen es indefinido, a tiempo completo, y el salario, según la oferta, es competitivo.
Oportunidad de empleo para operarios de montaje electromecánico.
Para trabajar en una empresa de electromedicina ubicada en el municipio de Algete, se requiere formación profesional en electricidad o mecánica y al menos 2 años de experiencia en un puesto similar. Van a realizar labores de ensamblaje de equipos electromédicos en taller con herramientas manuales, ajustes y también cableado. El contrato es de tipo temporal hasta el mes de junio, en principio en turnos rotativos de mañana y de tarde. El salario es de más de 18.000 euros brutos al año.
En Sevilla la Nueva demandan auxiliares de enfermería o geriatría.
Para trabajar en una residencia de ancianos, por lo que es necesario tener el título de formación profesional o certificado de profesionalidad en enfermería. El contrato es temporal, en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
En Boadilla del Monte hay 2 vacantes para administrativos.
para personas que tengan al menos el título de bachiller o equivalente y experiencia mínima de un año en un puesto similar. Se requiere incorporación inmediata, el contrato es de tipo temporal, inicialmente de 3 meses, a jornada completa en turno partido de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Fíjate, justo para que escuchen, Madrid trabaja en esa hora que tienen para la comida. El salario oscila entre los 1.100 y 1.300 euros brutos al mes.
Y luego terminamos con una oferta fuera de España, en territorio europeo, Alemania en concreto, que propone una oportunidad para responsable de almacén.
Que se encargue de labores de gestión del propio almacén. Como requisitos piden experiencia previa como jefe de almacén de al menos 2 años, nivel medio o alto de alemán y disponibilidad para viajar, evidentemente, al país de Alemania. El contrato es indefinido, a tiempo completo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y aquí el salario es de 30.000 euros brutos al año.
Bueno, que yo no sé cómo va de salario. Tú, como especialista en Alemania... Bueno, siempre decimos, depende de la zona de Alemania, claro, pero en principio es un salario un poco justito, aunque aquí suene un salario tremendo.
Sí, un poquito justo es, la verdad que sí, pero bueno, bueno, oye.
En cualquier caso, ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, debes visitar la página web de Onda Madrid, que tenemos allí un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de febrero. Y es miércoles, así que vamos a saludar a las personas que componen la mesa de empleo público habitualmente esta jornada, aunque Carmen Villares, de Comisiones Obreras, se irá incorporando según llegue, porque estaba terminando precisamente una reunión. Pero sí tenemos a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí un miércoles más con vosotros.
Encantados de tenerte. ¿Y mucho lío o no?
Sí, la verdad es que pensé que no llegaba a tiempo. Habéis visto que ha sido pues justo al límite del tiempo, ¿no? Y bueno, hay mucho trabajo, pero bueno, como venimos diciendo, la situación lo demanda y hay que atender aquellas necesidades que nos llegan y que las trabajadoras y los trabajadores necesitan un apoyo y un asesoramiento, con lo cual, pues bueno, ahí en la defensa y en todo lo que podemos poner de nuestra parte para mejorar esas situaciones en precario que se están dando hoy en día.
Bueno, yo te iba a preguntar si era trabajo bueno o malo, en el sentido de que, evidentemente, si os tenéis que ocupar de esas situaciones precarias, pues no es tan positivo, porque eso significa que detrás hay personas que las están padeciendo.
Sí, ahí, hombre, tienes de todo, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que como ya lleva tanto tiempo, ¿no? Habiendo situaciones complejas en las que pues te notifican ERTES que en algunos sitios quieren convertir en ERES, pues eso, quieras o no, te hace... pues bueno, darle el peso que tiene, ¿no? Y es cierto que cuando consigues otras cosas, pues te alegras, por supuesto, pero no se te va de la cabeza, ¿no? El que esto, desde luego, no debemos dejar ni un minuto, no sea que bueno, por lo que sea, nos desborde, que esperemos que no, pero bueno, en ello trabajaremos, desde luego.
Bueno, pues vamos a hablar de diversos asuntos. Uno de los grandes estrellas, de las grandes estrellas del empleo público está representando la situación de los trabajadores y trabajadoras del Isabel Zendal, que no paramos de recibir noticias al respecto y queremos también, digamos, contrastarlas con Rosa y con Carmen. Pero si te parece, Rosa, vamos a hablar primero de una convocatoria de empleo público mientras que esperamos a que llegue Carmen, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto, perfecto.
Venga,
muy bien.
Pues vamos a ello. que ya puedes optar a 3.340 plazas de empleo en tropa y marinería, que es una convocatoria que se realiza dos veces al año. Tenemos la primera y vamos a hablar de ella con el coronel Benito Peinado, que es jefe del área de procesos de selección. Coronel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues encantado de saludarle, porque estamos hablando de unas convocatorias que suelen ser muy animadas. Suele haber, yo recuerdo que antes de la anterior crisis había dificultades porque los jóvenes no se animaban a entrar en el ejército, pero eso ya desde la anterior crisis se acabó, ¿no?
Pues sí, en las últimas convocatorias hemos tenido la suerte de contar con en torno a 16.000 solicitantes en el primer ciclo del año pasado y más de 18.000 en el segundo ciclo de 2020.
Vamos, que
estoy muy contento con la respuesta de la sociedad.
Sí, y luego que hay donde elegir, entonces, afortunadamente.
Sí, afortunadamente podemos hacer una selección bastante adecuada a los perfiles de las distintas plazas que convocamos.
Uh-huh. Estaba comentando que son dos ciclos de selección al año, ¿verdad?
Efectivamente, prácticamente se corresponden con los dos semestres del año. Este primer ciclo, la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 25 de enero y el periodo de solicitud de cita previa finaliza el próximo 8 de febrero.
Correcto, sí, porque luego hay que presentar en esa cita la documentación y todo lo necesario, ¿no?, para participar en el proceso de selección.
Bueno, primeramente se solicita la cita, como he comentado antes, hasta el 8 de febrero y ya las distintas delegaciones o subdelegaciones de defensa citan a los candidatos para que acudan a presentar las solicitudes y a realizar las distintas pruebas.
Claro. En principio, los requisitos para participar, aquellas personas que nos estén escuchando y que se animen a formar parte de este proceso de selección para cubrir las vacantes de tropa y marinería?
Bueno, los requisitos en concreto son varios y se deben consultar tanto en el Boletín Oficial del Estado como en la página de reclutamiento del Ministerio de Defensa, donde vienen reflejados todos ellos. No obstante, los más significativos quizás sean los límites de edad, es decir, en el momento de ingresar en los centros de formación, el candidato debe tener más de 18 años y no haber cumplido 29, uh-huh. Y ser de nacionalidad española o, en algunas plazas, se admite también a extranjeros que tienen de países procedentes a zonas donde tienen una especial vinculación histórica con España, como son los países hispanoamericanos y Guinea Ecuatorial.
Sí.
No se debe tener ninguna condena por delito doloso. Uh-huh. Y el nivel de estudios que se pide es la ESO, la enseñanza ESO secundaria obligatoria o sus equivalentes.
Perfecto, pues entonces ese es el proceso de los requisitos. Luego, una vez que se cumplen, que se validan por parte de las delegaciones correspondientes de defensa, pasamos al proceso de selección. Ahí hay una fase de concurso, entonces, ¿qué, a grandes rasgos, porque ya sé que es bastante complejo, pero ¿qué se tiene en cuenta en la parte de concurso para las personas que se presentan?
Bueno, el proceso consta de dos fases. En una primera fase, como ha comentado, hay una parte que es un concurso y otra parte que es la oposición. En la fase de concurso consiste en que el candidato aporta los méritos que considere oportuno y que están dentro de la o que se recogen dentro de la convocatoria, como pueden ser pues, los distintos carnets de conducir, el nivel de inglés que se posea o algún estudio académico superior al que se exige en la convocatoria. Es decir, si alguien tiene un grado, un máster, etcétera, lo puede aportar y será valorado.
Claro. Estupendo. Y luego en los exámenes, ¿cómo van a ser? Para que se hagan una idea los oyentes.
Bueno, consta básicamente de un test que lo que hace es medir sí, una serie de aptitudes, como son la aptitud verbal, numérica, espacial, la memoria, y el razonamiento abstracto. Y además, en una segunda fase, pues se hace una prueba de personalidad, además de un reconocimiento médico y una prueba de aptitud física.
Claro. La clave, coronel, estaría en la prueba física. Me refiero que sí es muy exigente, porque en otras convocatorias de fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser la Policía Nacional o la Seguridad Social, perdón, la Guardia Civil, son, digamos, clave en el proceso de selección. No sé si aquí son más clave o tienen un peso similar a esa otra parte de razonamiento, etcétera, que nos comentaba.
Bueno, la prueba de aptitud física se pueden alcanzar 4 niveles. Lo que ocurre es que solamente se obtiene plaza si se obtienen los 2 niveles superiores. Es decir, los niveles son A, B, C y D y todas las plazas requieren o el C o el D. Estas pruebas constan de un salto de longitud, unas abdominales, una prueba de abdominales, unas extensiones de brazo y una carrera de ida y vuelta. Realmente las pruebas son para la edad que se requiere para esta convocatoria son bastante asequibles, pero no hay que olvidar que sí que hay que practicarlas, sobre todo la carrera de ida y vuelta, puesto que hay gente que se confía y es más exigente que lo que en un principio pudiera parecer.
Bueno, y luego que, claro, como son muchos, la competencia hace que también sea más, digamos, más difícil, de alguna manera, ¿no? Porque también nos tenemos que comparar con el de al lado.
Sí, bueno, siempre que se alcance los niveles exigidos, se pasa la prueba, y donde existe realmente una criba o una selección es en la primera fase, en la fase de concurso y en la de oposición. Es decir, los méritos que se aportan y la prueba aptitudinal que se realiza en la primera fase. Una vez que acaba esta fase, se hace una primera criba, como digo, y se hace una selección numérica de los candidatos. De manera que solamente pasan a la siguiente fase entre un 2,5 y un 3%, y un 3 veces la ratio de plazas que se publican.
Sí, o sea que por cada plaza, como mucho, hay 3 candidatos.
Hay 3 candidatos.
En la segunda fase. Y a partir de ahí, bueno, pues consiguen el puesto y desarrollan una carrera que les proporciona también muchos conocimientos, ¿verdad? O sea, es una carrera que al final, digamos, que ofrece oportunidades a chavales jóvenes de, primero, lógicamente, conocer el mundo militar, pero aparte de eso, recibir formación en otros ámbitos.
Sí, como han podido ver en este último año, pues bueno, debido a la pandemia y a las últimas nevadas en distintos puntos de España, pues todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos participado de alguna manera en misiones que no son específicamente militares, tal como el apoyo de distintas formas, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista logístico, en la preparación de hospitales de campaña, etcétera, y luego en las nevadas, pues ayudando al personal tanto a salir de algunas situaciones complicadas como de recuperar la normalidad en distintos puntos de nuestra geografía.
Sí, la verdad es que han jugado un papel destacado los miembros de las Fuerzas Armadas en este año tan difícil que tenemos en la sociedad y que hace que sabe que la sociedad les valora especialmente, con lo cual también, aparte de lo que comentábamos antes de la crisis, me imagino que despierta muchas vocaciones entre los jóvenes.
Sí, yo creo que aunque haya sido una situación no deseable para nuestro país, desde luego, hemos tenido la oportunidad de darnos a conocer un poco más quizás de cara a la sociedad y que vean que la cantidad y la variedad de misiones que tienen todas nuestras unidades, algunas más específicas para este tipo de operaciones, como la Unidad Militar de Emergencias, pero el resto de las unidades también han contribuido de una manera significativa a lo largo de este último año.
Muy bien, pues coronel Benito Peinado, muchísimas gracias por habernos facilitado toda esta información que yo creo que puede ser muy interesante para muchas personas que nos están escuchando y que esperemos que participen en el proceso de selección y obtengan la plaza porque tienen información de primera mano a través del jefe del área de procesos de selección. Coronel, muchas gracias.
A ustedes, un placer.
Nosotros continuamos 3:20, un alto en el camino y enseguida volvemos con nuestra mesa de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita a San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público porque tenemos a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT y vamos a hablar del Hospital Isabel Zendal, que lo cierto es que hace un par de semanas ya pretendíamos hacerlo, ocurrió lo que ocurrió en la calle Toledo y tuvimos que posponerlo. Sí que estuvimos hablando al día siguiente con una enfermera que ponía de manifiesto la deficiencia de medios en algunos sentidos. Yo no sé, Rosa, qué informaciones tenéis, pero tengo la sensación de que esa deficiencia se ha ido paliando poco a poco y ahora la polémica viene más por la decisión de la Consejería de Sanidad de, premiar a las personas que están trabajando allí con un mayor número de puntos en caso de que se presenten a las oposiciones, ¿no, Rosa?
Pues la verdad es que el Hospital Zendal, por desgracia, está siendo polémico desde el anuncio, ¿no? Desde cuando se empezó a construir, ya con el tema económico, lo que se ha aumentado, duplicado y triplicado, parece ser el presupuesto que había, pero por desgracia el Hospital Zendal lo que está generando también es, cuando menos, una situación de desconfianza. Y lo digo porque, por desgracia, hasta ahora no nos han facilitado tampoco el acceso a las organizaciones sindicales. Entendemos que tenemos derecho por libertad sindical a defender a las trabajadoras y a los trabajadores que estén allí. En algunos de los casos pueden ser incluso afiliadas o afiliados nuestros desplazados de forma obligatoria por parte de la consejería y hasta ahora no nos han dejado entrar, con lo cual pues os podéis imaginar que la situación no es nada agradable. No. En relación a lo que dices, es cierto que ha sacado una resolución la Dirección de Recursos Humanos de Sanidad, en la que efectivamente pues lo que dice es que va a puntuar más a las personas que hayan estado trabajando ahí por motivo de los contratos COVID. Y es algo que desde la mesa, desde todos los sindicatos de la que componemos la mesa sectorial, pues se ha exigido, ¿no?, la retirada de esa resolución en la parte que puntúa de diferente manera a las personas que están trabajando en un hospital o a las que están trabajando en otro, porque la situación COVID, el riesgo que hay, da lo mismo que sea en un hospital, en una residencia o en cualquier otro sitio, pero hablando del ámbito sanitario, pues da lo mismo un contrato COVID en cualquier hospital tradicional que un contrato COVID de alguien que esté trabajando en el Zendal, y nos parece discriminatorio y como tal se ha denunciado y se ha exigido a la propia Dirección de Recursos Humanos, que es quien ha sacado la resolución, que desde luego se retire esta diferenciación y esta discriminación hacia quienes están en unos hospitales con respecto a los que están en el Cendal.
De hecho, la última noticia es que yo creo que no debe faltar ninguno de los sindicatos, porque están SACSE, Comisiones Obreras, AMIT, CESIT y UGT, han presentado un recurso contencioso administrativo contra esta decisión, con lo cual al final también serán los tribunales los que tengan que decir si está ajustado a ley esa orden del Departamento de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.
Pues sí, la verdad es que por eso decía que todos los sindicatos que tenemos presencia en la mesa sectorial estamos trabajando de una forma unánime porque nos parece que es totalmente injusto lo que se está haciendo, porque nunca hemos dicho que en la comunidad no se necesiten más recursos para dedicar a ello, pero lo que no puede ser es que para crear un nuevo centro se detraigan los recursos de otros, porque al final es lo que decimos de desvestir a un santo para vestir a otro, y la precariedad al final está en todos los sitios. Desde el propio hospital lo que sí que nos ha llegado es que, por parte de las trabajadoras y de los trabajadores, que la riqueza que hay de confluir personal con experiencia y personal nuevo que no tiene experiencia para solventar determinados problemas y determinadas situaciones complejas que se pueden dar, ¿no?, en situaciones de este tipo y con estos pacientes, pues en este caso no se da porque los que van al Cendal bastante tienen con afrontar la situación con el trabajo que tienen, con falta de material que han tenido, que se ha visto en imágenes que carros de parada no estaban dotados de medios, y es personal sin experiencia que la van a coger porque todos, en todas las profesiones, hemos entrado sin saber y hemos ido aprendiendo poco a poco. Pero no es lo mismo aprender con alguien que no sabe a tu lado, porque también es nuevo, acaba de empezar a trabajar o acaba de estudiar, a alguien con experiencia que te puede dar un consejo en un momento un tanto apurado, que estamos hablando que se está tratando de la salud de las personas que están allí. Y no quiero decir, nadie me entienda, porque no es ni nuestra forma de verlo ni nuestra forma de pensar que no sean capaces de sacar el trabajo adelante. Pero sí que en un momento complicado siempre viene bien tener a alguien que te pueda dar esa seguridad y esa estabilidad por la experiencia laboral que haya podido adquirir en los años.
Pero si hay profesionales con experiencia, ¿no? Ahí
depende, sí, vamos a ver, ahora está habiendo más profesionales, pero que también lo han pasado realmente mal, porque al principio se desplazaba a algunos voluntarios han ido, pero se desplazaba pues al final a quien menos experiencia tenía, porque eran los últimos contratos.
Ya. De cualquier manera, también tenemos lo de la denuncia de sabotajes y cosas de estas, que será un asunto que investigue nuestros compañeros de 120 minutos. Hoy han sido testigos de que la Policía Nacional entraba en las instalaciones y todo parece como muy complicado en el hospital. Sin embargo, los testimonios de los pacientes son buenos.
Pues sí, porque afortunadamente sabemos que hay unos profesionales estupendos en la sanidad, y unos porque acaban de empezar a trabajar aquí, otros porque vienen de otros centros. Los profesionales están dando y llevan un año, todos los que están en primera línea, llevan un año, dando la batalla con todo con el 150% de sí mismos, ¿no? Y profesionales, humanidad no les falta, desde luego el trato es estupendo. A mí no me cabe duda que todos un día podemos tener un día malo en cualquier ámbito y por cualquier motivo, ¿no?, que nos afecte, pero no me cabe duda que desde luego los problemas los van a dejar a un lado y que las personas que están allí necesitan una atención, la calidad humana que van a recibir y desde luego toda la profesionalidad que cada uno de sí mismo puede aportar. De eso no me cabe ninguna duda. El problema es que, como he dicho al principio también, no podemos tampoco comprobar nada de lo que se está diciendo porque hasta ahora no nos han permitido el acceso y es lamentable. Es lamentable.
Bueno, esto sí me gustaría
no poder entrar a ver ni siquiera.
Rosa, esto sí me gustaría que nos detallases por qué es importante que os dejen entrar a las instalaciones.
Pues sí, se ha pedido el poder entrar, el poder hablar con los trabajadores, a ver esas cosas y esas declaraciones que se están haciendo, pues tanto de en un sentido o en otro, poder ver, poder comprobar qué es lo que está pasando. Lo que se está acusando de sabotaje, pues es tremendo. ¿Se está pensando que el personal que está allí trabajando puede sabotear las instalaciones, que puede tener algo que ver con los problemas que haya? A mí es que eso me parece lamentable, que la administración pública esté poniendo en cuestión que los profesionales que están allí dentro sean los que están estropeando el edificio. Yo, desde luego, me cuesta, vamos, no me lo creo para nada. Me cuesta pensar que la administración se lo plantee cuando menos, porque si no están acusando veladamente a los trabajadores que están allí, ¿a quién están acusando de que lo hace? Porque allí no accede cualquiera. Nosotros, como he dicho, no hemos podido entrar como sindicatos hasta ahora. Entonces, no puede entrar cualquiera. ¿A quién están acusando? ¿A los profesionales que están trabajando? ¿Así les pagan el de la dedicación que tienen? ¿Y luego quieren decir que les van a puntuar más en bolsas? ¿En qué quedamos? A mí, desde luego, esto, cuando menos, pues sí que me gustaría una coherencia, el que alguien realmente diese explicaciones. Y, como digo, poder entrar, ver. Y no una visita guiada, sino poder entrar a hacer nuestro trabajo sindical con total libertad.
Perfecto. Pues, Rosa, seguiremos hablando de este asunto, porque sí, es verdad que, ya digo, que el Hospital Isabel Zendal da mucho juego. Están ocurriendo muchas cosas, declaraciones de una y de otra parte, porque también tenemos a la dirección del propio hospital, que también ofrece su versión sobre el asunto. Pero vamos a hablar ahora de aquellas personas que quieran convertirse en notario. Porque es una profesión absolutamente regulada y se ha abierto el plazo para los exámenes 2021, si es que quieres convertirte en profesional de las notarías. Vamos a hablar de ello con Alfonso Madridejos, que es notario. Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto, claro, hablamos de una convocatoria de empleo público, pero no estándar, porque digamos que aquí la convocatoria no va acompañada ya de un puesto predeterminado dentro de la administración, etcétera, ¿no?
No, la convocatoria es para plazas de notario. Una vez que tú obtienes la plaza, concursas, una vez que obtienes el título de notario, ya es cuando puedes concursar a las plazas, a las notarías que estén vacantes, que normalmente son las notarías pues las que no ha querido nadie. Normalmente son notarías en el medio rural, poblaciones pequeñas, que, bueno, por otra parte es el sitio ideal para aprender. Pero, bueno, ahora mismo el que pasa a la oposición obtiene el título y luego ya en el primer concurso obtiene una plaza de notario.
Y luego me imagino que aunque empiece en el ámbito rural se podrá ir moviendo por otros ámbitos,
sí,
¿no?
Sí, luego poco a poco tú vas concursando. Normalmente empiezas en pueblos de 2 o 3 habitantes, que, bueno, que es una experiencia y una enseñanza. Y luego ya puedes ir concursando y yendo a otras poblaciones, llegar a capitales de provincia, bueno, lo que es hacer una carrera profesional.
Bueno, estamos hablando de 100 plazas. Bueno, a todo esto no tenéis el sueldo de la administración, sois autoempleados, ¿no?
Cuando... Sí, es cierto. El notario es funcionario público porque ejerce una función pública y el acceso se hace de forma restringida a través de la oposición, pero luego tú pasas a ser un profesional del derecho, o sea, a ti te sueltan en tu población. Tú tienes que poner todos los medios, alquilar tu local, comprar tus ordenadores, contratar gente y en función de que trabajes más o menos, pues ganarás más o menos.
Claro, con lo cual yo creo que se empieza ganando poquito, ¿no? Porque en poblaciones pequeñas, como nos comentabas, de 2.000, 3.000 habitantes, hombre, movimiento hay, pero evidentemente no lo mismo que en una gran ciudad.
Sí, eso es cierto. Nuevamente... nosotros estamos extendidos por todo el territorio nacional, eso siempre ha dado mucha importancia, que todo el mundo pueda tener un notario que le pueda asesorar, que le pueda prestar su servicio muy cerca. Hay veces que estás un poco en el límite, a lo mejor algunas notarías de entrada pueden ser incluso deficitarias y a veces el propio colegio te ayuda al principio para poder mantener y subsistir. Hay notarías pues que a lo mejor no tienes empleados, el notario lo hace todo. Pero bueno, es el primer año, el segundo año, bueno, siempre los comienzos son más difíciles y a cambio de eso conseguimos una distribución por todo el territorio nacional en cualquier población de más de 1.000 habitantes vas a encontrar un notario muy cerca de ti.
Claro, porque además sois servicio público, o sea, que en definitiva, precisamente está tan regulado para que no haya poblaciones que tengan exceso de notarios y otras déficit.
Exacto, y no solo eso, sino además lo que se trata es de garantizar que en todas las poblaciones el notario que va ahí va a estar igual de preparado, esté en Madrid, en Barcelona o esté en el último pueblo de España. La preparación claro. va a ser la misma y va a poder atenderle exactamente igual. E incluso los precios son los mismos. Los notarios cobran exactamente lo mismo en todas partes. El cliente, el ciudadano, puede elegir al notario, pero lo elige no por el precio, sino por la confianza, por la calidad del servicio, por el trato, por lo que él pueda apreciar que el notario le va a dar. Pero el precio es el mismo, la función es la misma. El notario siempre está obligado a prestar ese servicio, a prestar asesoramiento, incluso, por ejemplo, durante la pandemia, las notarías han estado abiertas, era un servicio esencial. Claro, hemos estado, claro. Bueno, los empresarios necesitan acudir a la financiación, la gente necesita pólizas de préstamo, la gente enferma tiene que hacer testamento. Entonces, bueno, se ha considerado que era un servicio esencial y, de hecho, los notarios, todas las notarías de España han estado abiertas a pesar de lo difícil de toda esta situación.
Y en estos momentos hay 100 plazas que se corresponden con 100 vacantes reales que hay en estos momentos.
Sí, normalmente hay algo más de vacantes porque siempre hay un cierto movimiento, pero sí, los 100 que aprueben tendrán, cuando aprueben habrá plazas para ellos, se coloca inmediatamente. Son 100 plazas, en realidad son 90 libres y 10 están reservadas a personas con discapacidad.
Claro, ¿y para titulados en derecho?
Sí, siempre, es un requisito imprescindible ser titulado en derecho. Nosotros los notarios somos fundamentalmente profesionales del derecho, ¿no? Lo que tenemos que acreditar es un gran conocimiento jurídico y luego una gran honradez en el ejercicio de la fe pública. Entonces, tienes que tener el grado de derecho y pasar una oposición que fundamentalmente es un gran conocimiento del derecho privado.
Bueno, y oposiciones que me imagino duras, ¿no?
Son duras, son muy duras. Eso es la verdad, son duras. La media son 4 o 5 años de preparación, supone un gran esfuerzo. Como todo, vale la pena si la sacas, pero supone un gran esfuerzo de preparación porque, lógicamente, estás seleccionando a los mejores. Y para el opositor supone una inversión en sí mismo, claro, supone dedicar mucho tiempo a un objetivo que no es cercano, que puede tardar 2, 3, 4, 5 años, la media suele andar 4 o 5 años, como una carrera.
Claro, de cualquier manera, esos ejercicios básicamente ponen a prueba la memoria de aquellas personas que se presenten, ¿o no?
Bueno, es verdad que hay una gran carga de memoria, entre otras cosas porque conocer todo el derecho positivo te exige una gran carga de memoria. Es verdad que tampoco hay que exagerar, puedes memorizar algo que no entiendes. Los dos primeros ejercicios son orales y es donde existe una gran carga de memoria, pero luego tienes dos ejercicios teóricos que son igual de importantes y que ahí tienes que demostrar lo que entiendes y tu capacidad de análisis, de entender las normas, de aplicarlas al caso concreto. Es verdad que hay un gran esfuerzo de conocer el derecho positivo, porque en las normas cada vez hay más normas, más legislación, las comunidades autónomas, el Estado, y eso exige saberlo, tener una idea general de todo, que exige un gran esfuerzo de memoria, pero evidentemente hay que entenderlo y saber aplicarlo, y es muy importante porque en las pruebas de los 4, tienes que pasar los 4 exámenes, por mucha claro. memoria que tengas, como no lo entiendas, no vas a pasar.
Difícil, ¿no? Y luego, en cuanto a la preparación, hablábamos hace poco de la convocatoria para jueces y fiscales y nos comentaban que era muchos jueces y fiscales son preparadores a la vez de oposiciones. No sé si ocurre lo mismo en los notarios.
Sí, cierto. La inmensa mayoría de los preparadores son notarios. En la inmensa mayoría de los casos lo hacen de forma altruista, no cobran. Es algo que hacen devolver lo recibido.
Esto es interesante porque, bueno, sí que hablamos nosotros con jueces y juezas para la democracia que tenían un programa también gratuito para personas, digamos, que en situación económica justita, sí. Pero lo normal era que cobrasen bastante los jueces que están...
Bueno, normalmente, por ejemplo, yo puedo hablar por Madrid, en la Academia de Madrid sí que se cobra a los alumnos, pero se cobra por los gastos administrativos, de mantenimiento, y normalmente cobran los preparadores que acaban de aprobar, esos que están en esos pueblos que todavía no ganan sí. lo suficiente para vivir. Pero la inmensa mayoría de los preparadores no cobran. Sí se cobra al alumno algo por los gastos de mantenimiento. Y siempre tenemos un programa de becas, la gente que no puede pagar, no paga nada. Mm-hmm. E incluso la propia academia, gente que que demuestra que se lo merece, que está haciendo el esfuerzo y que no tiene recursos, porque claro, el problema no es solo pagar la academia, que es poco, no sé si son 200 euros. El problema es que tienes unos gastos para vivir. Entonces, en los casos de gente que de verdad lo necesita, no solo no les cobra, sino que les subvenciona los gastos. La cosa es conseguir la igualdad de oportunidades y que todo el mundo que valga pueda hacerlo.
Qué interesante. Alfonso, ¿has hablado de una escuela que depende del colegio de notarios? ¿O cómo?
Hay una, a la Academia de Madrid, hay muchas más academias, pero bueno.
Pero estamos hablando de
la tradición. Es autónoma, pero tiene una, depende del colegio, si el colegio la subvenciona.
O sea que si ahora mismo alguien nos está escuchando, evidentemente, como nos has dicho, que se tarda 4 o 5 años en aprobar, pero quieren empezar los pasos, porque en algún momento tienen que empezar, pueden contactar con esa academia en las condiciones que nos estabas comentando, ¿verdad?
Exacto. Sí, yo como más, este es el momento, ahora que estamos en enero o febrero, el momento de empezar es el que acabe la carrera ahora y en septiembre piense que está dispuesto a hacer el esfuerzo. Y yo siempre les digo que están dispuestos a invertir en ellos mismos, pues si les gusta el derecho privado, pues el esfuerzo de la notaría puede ser muy gratificante y que llamen a la academia porque nadie se va a quedar sin hacerlo por problemas económicos.
Pues esto es fantástico lo que nos dices porque damos pistas a los oyentes que quieran, que les parece, ¿no? El mundo de las notarías, como el de los jueces, fiscales y demás, como muy lejano, muchas veces por su situación económica, pues está muy bien que haya iniciativas como las que nos comentaba Alfonso.
Es cierto, que lo ves lejano, pero es verdad que donde hay mayor igualdad de oportunidades es ahí en las oposiciones. En la oposición todos son iguales. Exacto. El que estudia prueba y puede acceder a lo mejor a un estatus de mucha gente de un origen muy, muy humilde, pues de repente pues encuentra una profesión con que a lo mejor sus padres jamás habían soñado, pero lo va a conseguir con su esfuerzo.
No, desde luego que sí. Y, en fin, una profesión además que no va a faltar nunca el trabajo, porque aunque seáis autoempleados, siempre nos vais a hacer falta.
Esperemos.
Seguro que sí. Bueno, pues Alfonso Madridejos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Encantado.
Y por habernos abierto estos caminos para muchas personas que seguramente los desconocían, la posibilidad de prepararlos incluso para aquellas personas que económicamente pues anden más justas o estén en una situación vulnerable. Un placer, Alfonso.
Encantado. Buenas tardes.
Nosotros seguimos. Madrid Trabaja, 3:42.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos y empezamos por uno de habilidades para el empleo.
Es un taller de 4 horas de formación online dirigido a mujeres para conocer y manejar las herramientas de Google, como por ejemplo Google Drive, hojas de cálculo y elaboración de currículums vitae. Se celebrará los próximos días 25 y 26 de febrero de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Curso de ciberseguridad y negocios internacionales.
Sí, ahora me escucháis, ¿verdad? Que tenía el micrófono apagado. Es una formación online esta de ciberseguridad y negocios internacionales organizada por la Cámara de Comercio de Madrid. Se celebrará el próximo día 11 de este mes, coincidiendo con el Día de Internet Seguro, para conocer qué instrumentos de seguridad hay en la digitalización para mantener así los secretos comerciales a salvo, reduciendo también los riesgos de robo, manipulación o fuga de información en las empresas.
Y hay un curso de organización del almacén.
Es una formación organizada por la Fundación Laboral de la Construcción que se va a desarrollar del 8 al 22 de marzo con el fin de identificar las distintas técnicas de distribución y organización de espacios para gestionar los recursos humanos y materiales de un almacén.
Y terminamos con un curso que necesita como el agua, García. Uno de inglés B1.
Bueno, me vendría mejor el B2, pero bueno, puedo reforzar conocimientos con este inglés en B1,
bueno,
que comienza
reforzar,
el 1 de marzo hasta el día 4 de junio en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas. Está organizado para mostrar las competencias lingüísticas y pragmáticas de la lengua inglesa a nivel intermedio.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Te saldrá el primer resultado en nuestra página web y dentro de ella los cursos de formación de este 3 de febrero en el que nos encontramos. Y que pensabas, Rosa, que no íbamos a hablar de otros temas. Hay temas que tienen mucho que ver con la subcontratación en la administración pública, Rosa, porque es un tema siempre delicado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sabemos que parte de los servicios públicos, pues bueno, al final se privatizan, se externalizan, se buscan empresas que lo lleven adelante. Y eso al final lo venimos denunciando de forma reiterada, lo veníamos denunciando, veremos a ver a partir de ahora, pues ha supuesto precariedad laboral.
Claro, lo digo porque tenemos un par de asuntos que tienen que ver con subcontratas de la administración pública. Por un lado, se ha anulado, un tribunal ha anulado el ERE en el Parador de Alcalá de Henares, que se refiere a los empleados de una subcontrata de Eulen, ¿no? Y entonces les pedís desde los sindicatos que de alguna manera, digamos que la dirección de los paradores no recurra y se avenga, digamos, a readmitir a estos trabajadores. Estos problemas suceden precisamente por el tema de las subcontratas.
Sí, la verdad es que lo venimos diciendo también en ocasiones por este tema o por otros, ¿no? Que no, la imagen muchas veces que se tiene que la administración pública en general pues se ajusta siempre a todo, en toda la legalidad, con todos los derechos, pues las consecuencias de algunas decisiones políticas pues desde luego nos abocan a esto. Y en la medida de lo posible, pues bueno, cuando se puede buscar una fórmula para mantener el empleo, pues siempre hay que intentar acercar posturas. Bueno, no sé al final en qué acabará el asunto, pero es importante desde luego, y lo hemos hablado durante muchos meses, lo llevamos hablando, en este momento hay que intentar salvar los empleos en la medida de lo posible, porque la situación es tan precaria que si sumamos salud a problema laboral, pues para las personas, desde luego, hay por desgracia algunas que están rozando, pues bueno, casi llegando a la posible exclusión social. Entonces es muy triste, es muy duro y desde luego que lo que tiene que ver sobre todo con administraciones públicas que deben ser garantes de derechos, pues tienen que poner todo lo que puedan para que estas situaciones no se den.
Vamos a hablar de otros asuntos de la actualidad del empleo público. Vamos también a saludar a Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Pues muy bien, divertido y atendiendo a, bueno, pues sobre todo al notario, que me ha encantado su participación. ¿Cuántas verdades ha dicho, eh?
Sí. Hombre, y además... qué lejano nos parece el mundo de las notarías, sobre todo si procedes de un origen humilde, y a mí me ha encantado que haya posibilidades y que desde la Radio Pública Madrileña podamos también abrir caminos hacia personas que a lo mejor lo veían muy lejano y dicen, oye, pues a través de ese procedimiento de becas que tiene el colegio es factible conseguirlo.
Sí, sí que me ha gustado mucho. Alfonso ha hecho lo efectivamente cercano y accesible a la gente que más lo necesita, que sí me ha gustado mucho.
Bueno, pues vamos, precisamente la primera de las noticias de nuestra mesa de redacción tiene que ver con también facilitar el acceso al empleo público de un colectivo que lo tiene muy difícil en el mercado laboral. Estamos hablando de las personas transexuales y han aparecido las primeras oposiciones en la Diputación de Huesca que reservan, en concreto, solo una plaza, pero oye, por algo se empieza, a una persona transexual en este caso. Javi.
Sí, hablamos de una convocatoria, como decías, de la Diputación Provincial de Huesca para auxiliares administrativos, 12 plazas y una reservada, como decías, para una persona transexual. Es una plaza reservada en este proceso y lo que hace simplemente es cumplir con lo que marca la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social vigente en Aragón. A pesar de esto, a pesar de que es una convocatoria que cumple con esa normativa, ha generado debate una vez que se ha publicado en distintos medios. Por ejemplo, la plataforma Somos, que defiende los derechos del colectivo, cree que es un paso más hacia la igualdad y hacia la inserción laboral de las personas trans que tienen una tasa de desempleo cercana al 85%. Peña.
Es que hay que recordar que, Rosa, además, tú como responsable de políticas de igualdad, que estamos hablando de un colectivo que, por desgracia, va a la exclusión social, porque verdaderamente el mercado laboral no se lo pone nada fácil.
Yo creo que hay que tener, por lo menos a mí la impresión que me da, y no sé si lo voy a saber transmitir, es que hay que buscar que las personas, por su condición, su orientación sexual, por sus gustos, por determinadas situaciones personales, no tengan que sufrir discriminaciones. Puede ser un transexual, puede ser una persona que sufra violencia de una mujer que sufra violencia de género. Situaciones de estas no deben de ser, desde luego, discriminatorias, ¿no? No estoy comparando, las situaciones son distintas, pero bueno, me pongo en personas, en tipos de personas, ¿no? Que pueden estar sufriendo discriminaciones. Lo que debemos de apostar toda la sociedad en general es por dar una formación y una educación a las personas que tienen que salir adelante, porque los que ya tenemos una trayectoria, un bagaje y unos años, venimos de alguna forma condicionados o condicionadas por la educación que hemos recibido, sino por integrar la diversidad que tiene la sociedad como algo normalizado. O sea, aquí no hay bichos raros ni personas raras. Hay que normalizar la diversidad de las personas para no tener que estar sufriendo discriminaciones, desigualdades. Y bueno, pues en este caso se ha hecho esta ley. Hay otras leyes que unas personas apoyan, otras no apoyan, pero que esto supone que tenemos mucho camino por recorrer para que todas las personas sean aceptadas como lo que son, como lo que somos, personas, tener que estar peleando porque yo tengo los ojos claros o tengo los ojos negros. Ya. Esa es la pena, que tengamos que estar en situaciones de este tipo. Y todo pero, lo que Rosa, sea avanzar en derechos, vamos, fundamental.
¿Y tú eres partidaria de esa reserva de puestos específicos para personas transexuales?
Pues la verdad es que yo creo que hay que normalizar a las personas porque de esto es tan delicado. No todas las personas realmente transexuales lo viven de la misma manera, depende de dónde estén y en el que estén, pero sí que hay muchos transexuales que han sufrido discriminación. Entonces, por eso digo que lo que hay que hacer es luchar en la sociedad para normalizar la diversidad de las personas y no tener que estar buscando estos subterfugios porque sean discriminadas.
Ya.
Me parece tremendo que una persona sea discriminada o porque le falte un brazo o porque hay que normalizar situaciones. Hay que, desde luego, buscar el punto de equilibrio para que, pues bueno, otra persona no se sienta discriminada, porque de esto surgen comentarios, ¿no? De que, claro, si benefician a los transexuales, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿por qué no me benefician a mí que esa persona vive sola? Y yo tengo 3 hijos, ¿y por qué no facilitan a los que son familia numerosa? Por eso digo que cada caso
es complejo
y genera, desde luego, confrontación en la sociedad. Eso está claro.
Bueno, pues vamos con una noticia que seguramente Rafa nos podrá comentar, porque crece el número de personas que preparan online las oposiciones, Andrea.
Sí, las medidas de prevención sanitarias limitan el aforo de las aulas, lo que conlleva que solo el 20% de los opositores están dispuestos a recibir la formación en la propia academia, frente a un 80% que prefiere seguir las clases de manera online, que parece ser toda una ventaja, ya que las clases se graban y permanecen en la plataforma durante una semana y también hay material como, por ejemplo, test y esquemas que permite un mayor seguimiento de ese temario.
Que se lo digan a Rafael Montes, que ya es, permíteme la expresión, Rafa, eres perro viejo en esto de la preparación online.
Bueno, la verdad es que sí, educación a distancia y online podría hablar sin parar. Mi trabajo como preparador de oposiciones siempre ha sido online y mi trabajo en la Consejería de Educación es como jefe de estudios a distancia, o sea, de educación a distancia, sí. O sea, que sí que podría hablar. Llevo desde 2007 y trabajando, y desde entonces, desde luego, puedes imaginarte lo mucho que ha cambiado la educación a distancia y la preparación online. Claro. La revolución de las tecnologías, la verdad es que nos ha permitido, bueno, nos ha permitido mejorar notablemente la enseñanza. El coronavirus es verdad que ha impuesto la necesidad de cambio, pero la tecnología ya la teníamos, Javier, y era igual de operativa en 2018 que en 2020. Hoy disponemos de clases a tiempo real, como lo que nos ha dicho Andrea, y mejor aún también que hay clases que se preparan y se graban previamente montando vídeos de calidad, con mucho detalle, libres de interrupciones y que son 100% eficientes y sin que el alumnado tenga que conectarse en una hora concreta que quizá le venga mal. Claro. También disponemos de las plataformas educativas, que era lo que decía Andrea, donde se pueden subir materiales didácticos, tareas, pruebas online, exámenes online, inclusive foros, chats. En fin, como ves, las posibilidades del online son espectaculares. Ahora bien, la tecnología no da el trabajo hecho. Ya. Se requiere un ingrediente mágico en toda esta fórmula para que funcione. Es la motivación, tanto del profesorado como del alumnado. Por eso funciona más en oposiciones y menos en enseñanza obligatoria.
Claro, claro. Hasta que no se invente el chip este, que ya es lo único que falta con la tecnología, Rafa, que nos introduzcan un chip en el cerebro y ahí nos enseñen todo el temario y no tengamos que hincar codos, pues hay que seguir estudiando y de forma motivada, ¿verdad?
Eso es lo que ha hecho Alfonso, el notario, que nos lo ha puesto muy fácil. Pero oye, yo creo que no han puesto el chip.
Bueno, pues vamos rápidamente con tu sección, el consejo de la semana. Así que tienes 2 minutos para contarnos.
Pues sí, hoy la verdad es que quería hacer así un pequeño repaso de todas las cualidades que les hemos venido recomendando a los opositores, pero lo vamos a cortar, lo vamos a dejar para la semana que viene y vamos a hacer, vamos a implementar esta semana nuestro nuevo propósito, que es el de, espero que te guste, este mes de febrero vamos a dedicarlo a una gran virtud que les permitirá a todos ellos alcanzar su objetivo, que es sacarse sus oposiciones, y es la fuerza de voluntad. Yeah. Y vamos a recomendarles también estrategias para vencer su correspondiente enemigo interior, que es la falta de autodisciplina. ¿Te gusta el programa, Javier?
Sí, claro.
Bien. Pues como de costumbre, la herramienta que van a utilizar es la del diario de oposiciones, en el cual anotan todos sus objetivos y reflexionan sobre ellos. Pero más importante que escribir y pensar es poner en práctica esas enseñanzas. ¿Por qué necesitamos desarrollar la fuerza de voluntad? Porque se necesita una inquebrantable fe en nosotros mismos para levantarse durante varios meses a la misma hora, hacer lo mismo, estudiar lo mismo y seguir viviendo con alegría en un entorno social en el cual la cultura del esfuerzo está penalizada por la cultura de la inmediatez, del querer algo a cambio de nada. Al opositar, al estudiar todos los días lo mismo con las mismas rutinas, desarrollamos esa autodisciplina y esa fuerza de voluntad. Y ese es el lema que les vamos a traer esta semana y que ya la semana que viene desarrollaremos con más tranquilidad, que es, se lo adelantamos, quien se domina hace realidad sus propósitos.
Bueno, pues un bonito lema para este mes de febrero que nos va a acompañar con esas claves para mejorar nuestra fuerza de voluntad a la hora de de estudiar. Así que, pues con esto no me queda nada más que agradecerte, Rafa, que hayas estado con nosotros una semana más. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Y me olvido de Rosa María Robledano. Rosa, qué placer tenerte con nosotros. Un abrazo enorme.
Gracias, igualmente.
Y ahora llegan las noticias aquí, la sintonía de Onda Madrid. Después vas a estar fenomenalmente acompañado y acompañada de los compañeros de Madrid Directo. Mañana a las 3 volvemos aquí en Onda Madrid, los de Madrid Trabaja. Hasta mañana.